El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Estamos en vivo acá en Radiópolis y yo les debo confesar que hay días, casi todos los días, hay que reconocerlo, que mi pega es un lujo. Hacer Radiópolis siempre es una alegría porque me da la oportunidad de conversar con gente interesante, aprender cosas, contarles a ustedes cosas interesantes que están pasando, pero hay días como hoy que el programa es soñado. Porque voy a tener la oportunidad de encontrarme con dos personas a las que quiero y admiro y además contar sobre las novedades que están haciendo. En unos minutos vamos a estar con Manuel García, que ya está en la radio. Se va a sentar aquí en el estudio para contarnos sobre su nuevo single, sobre lo que se viene este 2018 y ponernos al día con tanta cosa linda que ha pasado en su vida desde la última vez que nos encontramos en Radiópolis o en el semáforo, hace un tiempo ya. Y más tarde vamos a estar con Alejandra Sepúlveda, la directora de Comunidad Mujer, una organización que lleva muchísimos años trabajando, impulsando a las mujeres a vincularse con el mundo de la política, con el mundo del espacio público, capacitando mujeres líderes en distintos niveles. Y ellas sacaron recientemente un libro a partir de la campaña Las Niñas Pueden. Y Alejandra Sepúlveda va a estar acá con nosotros para contarnos de ese libro y, por supuesto, para analizar con ella todo lo que es el actual movimiento de mujeres a nivel nacional e internacional. Así se viene el programa. Ojo que estamos en streaming, sí, mira, José es mágico y estamos, si ustedes buscan en Facebook, estamos en Streaming Radio U Chile. Streaming Radio U Chile, si quieren, Streaming, si lo quieren poner tal cual se escribe, para si quieren sapear hoy día el programa. Yo no soy muy fan del streaming porque creo que la radio se escucha, pero tenemos dos invitados tan lujosos hoy día que hay que mostrarlo. Hay que saludar a la cámara. Así que eso, vamos a ir con un clásico de Manuel García antes de ir con su single. Esta es una de mis favoritas y se llama Bufón.
Punta graciosa de un pie y en el dintel remolinos verdes de papel y en el dintel remolinos verdes de papel. Girando verdes pétalos con
Vamos, Bufón, una canción que presentamos aquí hace muchos años. Y estoy tan contenta de ver a Manuel García. ¿Cómo estás, Manuel?
Antonella, yo también. Me siento feliz, como si estuviéramos en la máquina del tiempo. Una vez más en nuestros trabajos, en nuestros puestos de trabajo, haciendo lo que nos gusta hacer, comunicarle a la gente, contarle y cantarle cosas. Así que me siento muy honrado y muy grato de poder encontrarme contigo aquí una vez más en Radio Universidad de Chile, Antonella.
Sí, pues además imagínate, tú estuviste, me acuerdo el otro día, me acordaba del concierto que hicimos, que produjo en ese momento Grace con Fabiola,
claro,
para
por
los
supuesto.
10 años de Radiopoli, para los 7 años de
Radiopoli. 7 años de Radiopoli, claro.
Y tú recién estaban partiendo con la carrera solista, estabas en el segundo disco y tocaron algunas canciones de Mecánica Popular con Diego y con Cristian y fue muy emocionante.
Me acuerdo perfectamente, son momentos inolvidables para nosotros también.
Qué lindo, además qué lindo desde este lugar, a mí me pasa, Emanuel, que bueno, te debe pasar con tus colegas, ver cómo la gente crece, cómo se sigue desarrollando, cómo saca discos, o cómo saca películas, claro, o que está haciendo cosas, de verdad es súper, súper emocionante.
Claro, se ha ido enriqueciendo la escena en estos años, muchos partieron acá, recuerda que el primer concierto que se hizo como ciclo de cantautores, que era una palabra que aparecía de nuevo al ruedo dentro de la escena chilena, se hizo precisamente acá en Sala Máster, cuando tú presentaste uno de los días a Jepe, otro día era
¿Nano?
Leo, no, era Leo Quintero,
¿tú?
Era Jepe y Manuel García, eran tres nomás, que hacíamos un ciclo,
era Neo Folk.
Sí, era como Neo Folk, no me acuerdo cómo le llamamos, porque los muchachos también estaban partiendo, y
eso Jepe fue el 2006.
Era electrónico y folclore. Y Quintero, Leo, era una cosa más folk, y yo, por supuesto, más de raíz, y lo que fuera. Entonces, en ese minuto me acuerdo que era bonito, porque eran las primeras convocatorias a públicos que podían escuchar en espacios radiales en vivo a artistas que estaban poniendo recién en parrilla lo que significaba como una vuelta a la cantautoría. Porque bueno, también esos discos, el de Jepe, el de Leo Quintero, con el disco Pánico mío, coincidieron, no
sí,
se hicieron ni... porque aparecieron juntos.
Sí.
No fue una cosa de decir, ay, le voy a copiar al otro, o no sé qué.
Se
apareció y habían ahí unos cantautores apareciendo. Me acuerdo que Jepe arrasaba, era una novedad, bueno, todavía lo es, todavía arrasa. Era una sorpresa para la música que hubiese un muchacho de características tan contemporáneas, tocando música también que tenía ese sabor atonada, a tanta chilenidad a pesar de lo contemporáneo.
Sí, pues no, además me acuerdo el privilegio de haberlos escuchado, de haberlos visto en 2006. Imagínate,
claro,
solo han pasado 12 años, Manuel García, y seguimos activos.
Uy.
Y estás haciendo cosas muy, muy entretenidas. Y presentaste recientemente este single que vamos a escuchar en un ratito, que se llama Quiero Más, y que fue producido por Manu Jalil, el mismo que es el productor de Mon Laferte. ¿Cómo estos años, estos viajes, estar constantemente en contacto y ver también a tu generación de músicos, a los más jóvenes y quizás a los poquito mayores, haciendo cosas, buscando, creando, ¿cómo te alimenta todo eso a ti para este single?
Sí, la escena general en Chile, así también como la apertura de la música chilena al mundo, ha dado precisamente esta manera de entender y hacer la música, la ha dado a luz, porque están estas canciones, en este caso esta primera que es Quiero Algo Más y otras más que van a aparecer durante el año, en diálogo constante con otras culturas, con otras formas de pensar, con otras comidas, con otro humor, pero al mismo tiempo siempre en diálogo con Chile, ¿no? Uno viaja y uno muestra lo que uno tiene, lo que uno cree que es interesante hacia otras culturas, y se van generando puentes. En este caso, el puente con la canción Quiero Algo Más es Mon Laferte. Ella fue quien me presentó a Manu Jalil, y que a mí me pareció una persona brillante, y lo es, un tremendo productor y músico que... y que a propósito es muy joven también y muy espontáneo, muy cariñoso y muy dulce, y que tiene todas las experticias a su haber como productor. Realmente nació para ser un productor musical, así también como un músico extraordinario. Entonces, este cariño con Lamont de haber hermanado las voces para cantar una canción de ella en el disco La Trenza, finalmente hace que se traspase este cariño, y a través de Manu Jalil tengamos en esta canción un pedacito de México.
Uh-huh.
Así también queremos tener en las próximas canciones un pedacito de Puerto Rico, de España, de Argentina, de Estados Unidos y de otros países que hemos visitado.
Bueno, yo hice la tarea esta mañana de escuchar tu discografía completa, estar ahí poniéndome al día.
Siempre
de...
Matea a la Antonella, muy bien, ¿eh?
Bueno, pero es que...
Para que su público lo sepa, siempre estudia, se informa y se entera, y si no, bueno, repasa. Bueno,
bueno, hay algunas cosas que yo estaba muy presente porque estaba haciendo Radiópolis y después El Semáforo, entonces pude acompañarte, yo creo que hasta Acuario, más o menos, y después yo me ofrecer otras cosas, y es entretenido ver cómo al mismo tiempo hay una raíz que es muy real en términos de tus influencias, de tu voz, de tu textura, y hay otras cosas que están cambiando y que tienen que ver con lo que estás escuchando en ese momento, con quién te produce, con quién te acompaña, claro, etcétera. ¿Qué es lo que te tiene entusiasmado hoy día?
Bueno, hoy me tiene entusiasmado poder echar mano de musicalidades que para mí siempre han sido favoritas y queridas, pero que no me había atrevido a tocar, porque siempre uno tiene que estudiar, conocer las músicas, sentirlas de cerca. Y es precisamente lo que te contaba, que los viajes han hecho que vinculemos y hermanemos momentos en escenarios con músicas chilenas, con otras músicas, y eso es para mí, especialmente hablando de Latinoamérica, el entusiasmo, ¿no?, de enriquecer mis canciones con ritmos y formas musicales, instrumentos que he aprendido a sentir de cerca durante la gira, no sé, con Calle 13, con la misma orquesta de la Mon Laferte, tocando en Estados Unidos con Craig Thatcher, acercándome al folk, conociendo artistas españoles, nuevos, jóvenes, artistas europeos también, como Alessio Arena de Italia o de Pedro en España, en fin, un montón de artistas que están sintonizando con lo que uno hace, al mismo tiempo que uno admira y con quien uno cree que puede compartir y tomar cosas, así como fue en su tiempo, a propósito de los años pasados, cuando Pedro Aznar nos enseñó que sí se podía tocar folclore y rock and roll en un escenario. Café Tacuba también, que se podía hacer una música de raíz pero que podía sonar electrónica. Entonces me tiene muy entusiasmado poder contarle acerca de Chile a nuestros hermanos de otras culturas, pero tomando también algunos elementos de esas culturas.
Ahora, quizás, y tú lo pudiste ver de manera más inmediata en tu trabajo y en el de otros paralelos, estoy pensando, como hablabas de Jepo, Leo Quinteros, de que tú me presentaste en este mismo estudio al Nano Stern cuando recién venía llegando de Alemania con su primer disco. Claro. Nunca olvidé de olvidar que Manuel dijo, con Nano siempre nos acordamos, este cabro es Sandía Calá. Y tenías toda la razón, y lo he aprobado una y otra vez. Pero estoy pensando que en los últimos años hemos visto quizás de manera más masiva este retorno a la raíz, pero ya no solamente folclórica, sino también popular. Estoy pensando en el trabajo de Mon Laferte, pero también estoy pensando, por ejemplo, en Natalia Lafourcade, en otros cantantes y hombres y mujeres que están yendo a alimentarse de ciertas sonoridades que quizás en otros momentos habían sido menos valoradas por la música contemporánea. No sé cómo lo ves.
Claro, no, hay una vuelta fuerte a repensar y a sentir a Latinoamérica de una forma profunda y al mismo tiempo responsable. O sea, el trabajo de Natalia Lafourcade lo encuentro luminoso, grandioso, grandilocuente y en el mejor de los sentidos, bien
alimentado, bien acompañado con los bien
nutrido, exacto, bien nutrido de cosas que son precisamente recorrer, pensar las músicas, atesorarlas para luego poder interpretarlas. Este disco con los Macorinos, donde recorre todo este sentir como latinoamericano en su canción, hay un homenaje también a Violeta en un tema, ¿no? Es profundo, es bonito, está bien logrado, está sobrecoge. Y así otros artistas también, cosa de ver por ahí la película Coco, ¿no? Que de alguna manera resitúa el imaginario latinoamericano a través de México, pero que más allá de México también es parte, la vida, la muerte, las flores, las velas, las tradiciones de colores, son parte también del indigenismo de toda Latinoamérica.
Pero no te pasa, pensaba, tuve la oportunidad de entrevistar al director de Río hace poco, a propósito de,
wow, sí, tremenda
de, que, de que fue Chilemonos, ah, y Carlos, sí, sí, Saldaña, sí, fue uno de los invitados, y hablábamos, bueno, él trabaja en Estados Unidos, y hablábamos de ser latino en Estados Unidos hoy día. Y a ti te tocó hace poco estar allá también, sí, compartiendo, claro, grabar un disco allá también. Y este doble, quizás esta lucha que se está viviendo desde el espacio de las culturas, ¿no? Al mismo tiempo que hay un gobierno que es muy, pues lo estamos viendo hoy día lamentablemente con lo que está pasando en Palestina, que es muy radical respecto a sus nociones de lo que es ser estadounidense o a sus naciones de lo que es un país. Y al mismo tiempo esta como arremetida cultural algo como Coco, por ejemplo, que les dice a los chicos mexicanos, ustedes no tienen nada que avergonzarse, vienen de la cultura más hermosa del mundo. Y lo que viene pasando desde la música, quizás en este es un momento muy interesante en términos de resistencia desde el arte, ¿no?
Sí, nosotros hicimos la experiencia de grabar en Estados Unidos el disco Harmony Lane, protegidos por Craig Thatcher, que es un guitarrista de la zona de Pensilvania muy reconocido, embajador de guitarras Martin. Y la relación entre nuestras músicas latinoamericanas, chilenas, especialmente con la norteamericana, es muy fluida si es que se intenciona. Uh-huh. El público norteamericano reacciona bien incluso a escuchar letras en castellano y a sentir curiosidad y a sentir amor y cariño en el lazo de esa curiosidad cultural que en el mundo siempre ha existido. Lo que pasa es que lo hemos expuesto poco, en el sentido de que no hemos podido de alguna manera concretar y enfocar lo que nuestras culturas son de manera más firme, ¿no? En los países precisamente que a veces tienen una cara como de países impositivos culturalmente, claro, como suele suceder con Estados Unidos. Entonces, exacto. Uh-huh. Y uno lo que se imagina de esos países es lo que ve en el cine, lo que escucha en la música o en alguna que otra expresión, pero en general al ciudadano común y corriente uno no lo conoce, y ahí ese ciudadano es también ese ciudadano, es un espacio con quien dialogar, con quien conversar, a quien mostrarle cosas de manera curiosa. Creo que el ambiente en Estados Unidos, lo latino, pese a lo de Trump, pese a la tensión con México y todo, lo latinoamericano ha ido tomando otro rostro en Estados Unidos y en otros países europeos, que ya no es tan solo esto de mover el cuco con músicas alegres y que hablan de cualquier cosa y que todo es como si fuéramos, que si no es tropical no es atractivo, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta que lo tropical también muchas veces se ha caricaturizado demasiado. Exacto. Y que no se entiende en profundidad el valor de estas músicas tradicionales y ancestrales para nosotros como pueblo. Entonces, hay todavía mucho que hacer, hay mucho que decir desde nuestros países, y hay que intencionarlo, hay que verlo, hay que seguir estudiando las otras culturas, tenemos que siempre alimentar esa curiosidad que tenemos como chilenos y no ponernos la geografía como límite, sino que al contrario, usarla como un valor a favor en cuanto al quehacer identitario de nuestro propio país.
Bueno, estamos conversando con Manuel García y como siempre se nos va volando el tiempo y no podemos cerrar esto sin presentar el nuevo single. ¿Qué nos quieres contar respecto a Quiero Algo Más?
Bueno, una canción a propósito de lo que hablamos, basada en la tradición de Animitas, que es esta tradición de poner un pequeño templo en un lugar donde alguien ha fallecido de manera trágica o fortuita, y que nos da y nos otorga la oportunidad de estar en comunicación, sino en recuerdo, con un ser querido. Esta tradición de flores, de velas, de fotografías, de regalos, de peticiones, de conversación con un ser querido, ¿no? Se traduce muchas veces en el agradecimiento también que vemos en algunas emblemáticas animitas. Es una expresión chilena muy propia, muy característica, muy linda. Nosotros quisimos cantarle con mucho amor. Yo terminé cantando muy en serio hacia la animita, que es una... Nosotros sí tenemos una animita también como banda, una guitarra animita que yo hice con mis propias manos, un objeto de arte muy sencillo, pero que representa de alguna manera lo que nosotros queremos metaforizar con amor al hablarle a las animitas. Así que eso es más o menos el tema Quiero Algo Más, producido por Manu Jalil, interpretado por Diego Álvarez Maureira, Rodrigo Godoy y Luis Faúndez.
Ya, vamos a escucharlo acá en Radio Polis.
Del camino, yo te traigo cuando quieras unas flores, unas velas, unos rezos muy de veras, que me hagas un favor, un milagro pido yo, que las horas pasen, pero pasen con amor. Quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más. Quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más. Animita del camino, yo te rezo los domingos y me voy muy bien vestido para conversar contigo. Siempre te dejan regalos, por favores concedidos, y te entregan fieles sus deseos y carteles. Quiero la paz, quiero algo más. serte fiel, no fallaré. Te hablaré. Escuchas a la gente, sabes bien lo que te pido, esto es algo diferente, mueve todos tus contactos, en la corte de los santos, qué intensa, como puedan, yo les debo algo, quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más, quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más. Pacto de piel y serte fiel, no fallaré. Te hablaré. Te lo ruego, no sé qué más hacer. Hay alguien que yo quiero y solo pido que esté bien. Humildemente te lo ruego, te hablaré.
Quiero algo más. Manuel García, nuevo single, se está preparando nuevo disco. Este es un avance.
Es un avance, exactamente. Y vamos a ganarnos el disco si la gente le van gustando las canciones, los singles que vamos publicando. Ponte tú ya que 4 o 5 canciones realmente la gente la incorpora a su vida, le interesa, le gustan. Bueno, le vamos a decir, aquí van 5 más de regalo, no sé, 6 más y vamos, disco vamos a tener.
Excelente. Bueno, pueden buscarlo en Spotify. Hay videos teaser en YouTube y por supuesto en todas las redes de Manuel García. ¿Y cuándo te podemos ver en vivo, Manuel?
Bueno, el 24 estamos inaugurando en Sala Mauri, una sala que va a ser ahora sala de conciertos SCD.
24 de mayo.
En Valparaíso. Y este sábado vamos a estar a las 8 de la noche con Fernando Milagros, Soledad del Río, Camilo Salinas y La Moral Distraída tocando para apoyar a un técnico en iluminación, Rodrigo del Campo, que sufrió un derrame cerebral severo. Por supuesto es un compañero de trabajo, iluminador, así que vamos a estar en el GAM, en una de las salas del GAM. Aquí me sopla un comunicado que me mandó Camilo Salinas. Es en el edificio A, piso 1, sala 1.
Ok, la sala más grande del GAM.
En general, claro. 10.000 general, no son numeradas, así que lleguen temprano.
Ojo,
ahí
que
vamos a estar
sala,
entregando lo mejor, exacto. 19 de mayo.
Como 150 personas, así que va a ser un lujo ver a toda esta gente hermosa, incluyendo a Manuel García, entonces en el GAM, este sábado desde las 8.
Eso, así que muchas gracias por también permitirnos contar acerca de este concierto para que se acerque la gente. Fernando Milagro, Soledad del Río, Camilo Salinas, La Moral Distraída.
Excelente. Manuel, ha sido un placer tenerte acá. Se nos hizo tan corto, pero nos volveremos
a encontrar. Antonella, sí tenemos siglos que hablar todavía, pero te felicito también por lo que nos hemos enterado de tu carrera, que estuviste en Argentina estudiando precisamente más acerca del cine y de la cultura en general, viajando por el mundo. trayéndonos lo mejor después a Chile ahí en tu canastito mágico, me imagino, recogiendo las mejores flores que encuentras en el camino. Felicitaciones, gusto de encontrarme una vez más contigo acá en Radio Universidad de Chile.
Un placer. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más Radiopolis.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita al público a un recorrido por el espacio con la Sinfonía número 41, Júpiter, de Mozart, y Los Planetas, de Horst, todo bajo la batuta del destacado director alemán Alexander Mikeltweit. Viernes 18 y sábado 19 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 33 y tengo en mi mano este hermoso libro, que yo no sabía que era tan grande, Las Niñas Pueden, un libro de los 15 años de Comunidad Mujer que recoge un montón de testimonios, un montón de información, y tenemos el privilegio de estar con Alejandra Sepúlveda, la directora de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que hay muchísima actividad dando vuelta a Comunidad Mujer. De hecho, acaba de lanzar ahora recientemente la convocatoria para uno de los fondos que ustedes tienen.
Sí, tenemos un fondo concursable Mujeres por la Equidad, que es una iniciativa preciosa que convoca a mujeres dirigentes de todo el territorio nacional, y la idea es que nos manden proyectos vinculados con equidad de género que puedan impactar en su entorno. Así que estamos con esa postulación, la abrimos hace poquitos días, y ojalá las mujeres de todo Chile que participan en organizaciones sociales formales e informales puedan en el fondo entusiasmarse con esta iniciativa.
Bueno, eso es dentro de las muchas otras cosas. Yo sigo las redes de Comunidad Mujer, es una organización que me inspira muchísimo, y también están con la convocatoria para los talleres de liderazgo.
Exacto, tenemos hace 5 años una escuela de liderazgo para mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, y la idea de esa escuela es poder formarlas en liderazgo político y público, poder fortalecer sus recursos y sus herramientas para que sean unas excelentes líderes de hoy, pero también del mañana, que es algo que necesitamos absolutamente. Las mujeres están muy subrepresentadas en el ámbito público y en la política. Uh-huh. Y de alguna manera creemos que esta escuela es un semillero, es una escuela transversal, donde le damos muchas distinciones. No es que, o sea, ya son chicas muy empoderadas, pero la verdad es que les podemos entregar distinciones vinculadas con género, con derechos humanos, con la construcción de ciudadanía, y también herramientas vinculadas a cómo ser mejores voceras, cómo, claro, hacerse visibles, cómo negociar, cómo impactar en sus distintos espacios.
Bueno, de hecho, pensaba yo, este libro que tenemos acá y a la gente que nos está viendo por streaming Radio Uchile, así que podemos saludar ahí a la cámara, a la gente que nos mira por streaming. Este hermoso libro reúne parte del trabajo de Comunidad Mujer, por eso yo partí anunciando lo que está pasando, por ejemplo, ahora, para que la gente se haga una idea de la tremenda gama de cosas que ustedes están haciendo constantemente. Pero quiero volver a la idea, ustedes hace 15 años están haciendo esto, y hoy día el escenario es radicalmente distinto.
Por supuesto, estamos en un momento que para nosotros es un punto de inflexión en Chile, obviamente que también hay un momento a nivel mundial donde básicamente lo que vemos es cómo las mujeres han vuelto a reunirse y a unir su voz para poder demandar en el fondo mejores condiciones, igualdad de género y básicamente un no rotundo a la discriminación. Y es una discriminación que se expresa en diferentes formas, en por supuesto vinculadas a los temas laborales, a la brecha salarial, que es transversal en muchos países. En Chile tiene un correlato bien, bien importante, pero también a otros temas vinculados con las distintas expresiones de violencia. Entonces, estamos en un momento que es para nosotros un punto de inflexión y justo llega este libro, que es un libro que, como tú decías, celebra nuestros 15 años y básicamente refleja y compila lo que ha sido nuestra acción política transversal por la instalación de la agenda de género en nuestro país. Por supuesto que en todo este tiempo han habido avances, sin duda. Pero hoy día estamos en el desafío de cómo resolvemos de alguna manera temas que son de segunda generación. O sea, ya estamos en una conversación que debiera tener un nivel un poquito más profundo. Ya no es solo cuánto más participan las mujeres en el mundo del trabajo, sino cómo hacemos para que esas mujeres ganen lo mismo que los hombres a igual trabajo, cómo hacemos para que tengan empleos de calidad, cómo hacemos para que puedan desarrollar su carrera y ascender a puestos de toma de decisión sin que eso sea básicamente una terrible carrera de obstáculos como es hasta ahora, cómo hacemos para que la maternidad no siga siendo un costo en el mundo laboral asumido exclusivamente por las mujeres, cómo hacemos para que en la educación no solo haya acceso paritario, sino que haya una educación de calidad y una educación no sexista, que es el tema que se ha tomado la agenda estos días a través de las tomas de las estudiantes de las universidades por el reclamo frente a situaciones de acoso, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que dar pasos decididos hacia la profundización de una agenda transformadora, social en el país, cultural también, que ponga en valor y en un valor estratégico la igualdad de género, que no ha sido básicamente la tónica hasta ahora.
Ahora, una cosa que a mí, que yo admiro mucho de lo que hace Comunidad Mujer, es ir muy duro con el dato. Entonces, porque parte del problema que puede llegar a tener comunicacionalmente el movimiento feminista, la lucha por la igualdad de género, etcétera, es que para mucha gente, especialmente para los varones que no viven estas situaciones de violencia o de discriminación, dice, bueno, pero están exagerando, etcétera. Y yo he aprendido mucho leyendo los comunicados y los datos que Comunidad Mujer constantemente comparte a través de sus redes. Por ejemplo, estudios que han sacado ustedes, todo lo que está detrás de las niñas pueden, sí, por ejemplo. Yo lo uso en clases como ejemplo y lo comparto para que la gente se haga una idea, como en el CIMSE las niñas de 8 años tienen igual o mejor desempeño en matemática que los niños y que luego cuando llegan a la educación media esas pareciera que las habilidades se pierden, pero entendemos que hay otras cosas que culturalmente están pasando. ¿Cuál es en la experiencia que ustedes han visto la manera de proteger estas habilidades que las niñas tienen para que efectivamente puedan?
Mira, es súper relevante lo que tú mencionas porque básicamente uno de los aportes que nosotros hemos hecho a la construcción de estadística y de evidencia y de diagnóstico de los temas de género en Chile tiene que ver con una mirada de ciclo de vida. Una mirada de ciclo de vida donde es muy claro que los niños y niñas nacen con iguales habilidades de alguna manera. Los primeros test que se hacen a los niños y niñas, las mujeres incluso aventajan a los hombres, salvo en algún tipo de habilidades motoras, donde todavía ellos están un poco mejor. Pero es muy claro en el sentido de decir, bueno, si si tenemos las mismas capacidades, si nacemos con esas mismas capacidades, ¿qué es lo que va ocurriendo a lo largo del ciclo de vida? Que básicamente las mujeres van perdiendo espacios, van perdiendo oportunidades, van perdiendo acceso, y no es que pierdan habilidades, sino que inhiben esas habilidades. Y ahí uno de los de los datos más impresionantes de nuestros estudios sobre género, educación y trabajo es cómo a los 15 años precisamente la brecha de género se abre y no se cierra nunca más, sino que va exponencialmente aumentando. Y formas de medirlo tienen que ver con esto que tú mencionabas de los rendimientos en matemática, porque básicamente lo que vemos es que tenemos el conocimiento muy segmentado en Chile, tenemos el mercado laboral muy segmentado, y las mujeres por distintas razones van escogiendo espacios del conocimiento que están alejados de las llamadas STEM, de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas. Y eso no tiene que ver con un problema de capacidades, sino que tiene que ver con un tema cultural, como en las salas de clases, en la misma familia, vamos desincentivando a las mujeres en esas áreas del conocimiento consideradas duras, porque para ellas tenemos otras expectativas y otros roles. Las mujeres nacen con de alguna manera predeterminadas a cumplir las tareas de cuidado, las tareas de la maternidad, y eso básicamente las va empujando a un rol secundario en lo público, y todos los discursos que reciben a lo largo de su infancia y adolescencia un poquito refuerzan eso. Entonces, ¿qué termina pasando? Que no solo son las expectativas de los demás frente a las mujeres, sino que ellas mismas también van teniendo menos autoconfianza y siendo probablemente menos firmes en sus convicciones.
Hay una cosa muy potente ahí que tiene que ver con la intervención en la subjetividad.
Exactamente.
Sea, lo que una como mujer termina creyendo que es capaz y que no es capaz.
Exactamente. Y cuando tienes padres o profesores que te dicen básicamente, ¿para qué va a estudiar mecánica? ¿Para qué va a ser mecánico si ese es un trabajo de hombre? ¿Por qué le gustan tanto, los juguetes que son juguetes o actividades que son las propias de los niños?
O no va a encontrar un varón que le guste una niñita así.
Claro,
yo lo escuché tantas veces.
Tan claro, como tan, entre comillas, ahombrada, claro. O por qué habla tan fuerte, o por qué es tan mandona, si eso básicamente no es una cualidad femenina. Entonces, es un tema muy de estereotipos, muy de construcción de roles asociados a un sexo u otro, y básicamente eso nos tiene en un problema y en una encrucijada enorme, porque eso se traduce, y estadísticamente, por supuesto, lo tenemos muy muy estudiado y comprobado, en hoy día en una sociedad que no le da las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, una sociedad que discrimina particularmente a las mujeres en el mercado del trabajo, pero también a los hombres en el sentido contrario, en el sentido de no permitirles tener un rol, por ejemplo, más activo en la familia y el cuidado, porque básicamente eso también es de mujeres y no de hombres, y entonces tenemos como una construcción binaria que no nos ayuda en lo absoluto a progresar como país y a finalmente asumir los desafíos que tenemos en una sociedad que es del siglo XXI.
Hay bueno, muchas... ahí perdemos todo. Me acuerdo alguna vez haber escrito una columna sobre violencia simbólica, etcétera, y me acuerdo que recibí un comentario, se publicó en la radio y en la página de la universidad, diciéndome, bueno, pero ¿por qué no se habla de la violencia que recibimos los hombres? ¿Por qué no hablamos de que, por ejemplo, yo no puedo ir a buscar a mi hijo si mi hijo está enfermo? Que yo no puedo tener jardín infantil cuando yo soy padre también. Y claro, yo con mis alumnos siempre les digo, okay, separemos las cosas. A nosotras nos están matando y nos están violando, y hay una necesidad de urgencia de terminar con la cultura de la violencia. Lo que no quita que simbólicamente, que en términos de relaciones culturales necesitemos hacer cosas que nos hagan mejor a unos a otros.
Claro, es que cuando se plantea la diversidad de género y se plantea cómo podemos construir una mejor sociedad, la sociedad no la podemos construir con la mitad de la población, ni para un lado ni para otro.
Exacto.
ni la mitad, sin la mitad de mujeres o sin la mitad de hombres. Entonces, a lo que tenemos que avanzar es a una cultura mucho más evolucionada donde se ponga en valor en todos los ámbitos, público y privado, el aporte que hombres y mujeres pueden hacer. Y claramente hoy día, dada la división sexual histórica del trabajo, tenemos esta disyuntiva que es así: las mujeres en la casa, los hombres en el mundo público, y por lo tanto ahí hay un un espacio que hay que permear y hay que atravesar para un lado y para otro, ¿no?
Exacto.
O sea, y básicamente lo que más ha ocurrido en estas últimas décadas es que las mujeres han salido a lo público a trabajar con un costo enorme porque no han dejado sus otros roles de la casa, y los hombres siguen trabajando como siempre en lo público, pero no han ingresado con la misma intensidad al mundo de la familia y de básicamente el cuidado de los
hijos. La doble jornada.
Y lo otro que es relevante destacar a raíz de lo que tú comentabas es que toda esta división tradicional, este paradigma tradicional de los roles de género, por supuesto que están muy a la base de todo el fenómeno de la violencia contra las mujeres, porque en la medida que tú en una cultura dibujas un paradigma donde básicamente el poder lo tiene un sexo, en este caso los hombres, donde lo que es permitido y lo que es valorado es la presencia de los hombres en lo público, donde básicamente como que inflas ese rol y le das todo el prestigio, lo que haces es restarle todo el poder y la presencia a las mujeres. Entonces las mujeres hoy día son muy vulnerables por eso, porque hay una asimetría de poder enorme que hace que, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar o básicamente en sus círculos o por manos de sus parejas, son mujeres que normalmente tienen una dependencia económica o tienen una dependencia hacia esas parejas o esos hombres que es muy nociva y que tiene mucho de abuso de poder.
Exacto.
Y eso obviamente se expresa en otros ámbitos y en este momento esto está súper en la agenda porque esas expresiones de violencia tienen distintos niveles de intensidad y distintas expresiones, y ahí tenemos el acoso callejero y tenemos hoy día en el fondo toda esta denuncia de vinculadas a abuso sexual y tenemos otras que son más extremas, que es la violación o incluso lo más grave de todo, el femicidio. El año pasado hubo 42 mujeres asesinadas en Chile en manos de sus parejas, hombres, y hubo 112 femicidios frustrados. Entonces estamos hablando de una lacra social relevante.
De que no son psicópatas aislados, de que a uno se le ocurrió que se levantó con la nube o que esa persona está loca. Estamos hablando de un producto cultural.
De un producto cultural. Y por eso es tan urgente esa transformación que necesitamos hacer como país. Tenemos que evolucionar y por eso es tan relevante lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con las tomas universitarias. O sea, que el movimiento estudiantil y que las mujeres hayan tomado este tema como un tema relevante, como un tema, una bandera de lucha en el fondo, de alguna manera viene a subsidiar aquello que la sociedad no ha hecho por sí misma. O sea, están de alguna manera tomando cartas en el asunto. Y es muy relevante que lo hagan porque además, en el fondo, en las estructuras institucionales en general en Chile, faltan muchas mujeres en la toma de decisión. Hoy día las universidades, la mayoría están lideradas por rectores que son hombres. Las universidades del CRUCH, de 27, 26 son rectores hombres. Entonces,
sí. Ayer ustedes publicaron una foto en el Instagram de Comunidad Mujer.
Exacto.
Y fue como, ¡wow!
Es que ¿cómo tú vas a lograr una comprensión respecto a estos fenómenos cuando no tienes tampoco la diversidad de género necesaria en la toma de decisión o una representación sustantiva? Por eso parte del trabajo de Comunidad Mujer y parte de lo que expresamos en este libro también tiene que ver con eso. Ojo, hoy día las estructuras en general de poder en Chile están en su mayoría controladas por hombres, y eso tiene que cambiar, y no porque se nos antoje, es porque de verdad es súper necesario para poder evolucionar como sociedad y de verdad brindar oportunidades y un bienestar para todos y para todas. Hoy día, cuando tienes una toma de decisión tan poco diversa, estamos perdiendo todos, y eso es súper necesario de transmitir, y es súper necesario transmitir también que los temas de género no son temas y no son asuntos de mujeres. Son claro. Asunto de todos, de hombres y mujeres, de la sociedad en su conjunto.
Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora de Comunidad Mujer. No pusimos ni un tema porque salimos derecho y yo todavía quiero aprovechar los minutos que nos quedan de programa para preguntarte otras cosas que me parecen súper relevantes, Alejandra, porque ustedes llevan 15 años trabajando en esto, y una de los desafíos que tenemos hoy día es exactamente entender los temas de género como temas sociales e invitar a todos y todas a hacerse parte de esto. Y hay una cosa que yo estoy, por supuesto, y estoy entre las firmantes que están en la Carta del Mercurio hoy día, de las feministas apoyando en los movimientos en las universidades, pero una cosa que yo observo y que me parece un poco preocupante y que a mí me parece que Comunidad de Mujer la ha resuelto bastante bien es el tema de cómo involucramos a quienes no son víctimas. ¿Y cómo hacemos que no se sientan victimarios? Porque finalmente no es que los hombres sean los malos de la película, lo malo de la película es el sistema. Es el sistema que todas y todos, de alguna manera, hemos ido construyendo. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día para que los hombres no se queden afuera? Para que los actores sociales de distintos ámbitos, incluso aquellos que dicen, a mí no me pasa, yo no tengo problemas con eso, o en mi oficina no pasa, o a mí nunca me ha pasado, también sienta que esto es una misión que necesitamos llegar en conjunto.
Bueno, yo creo que es súper relevante esta invitación a ser partícipes de básicamente de una evolución social que es relevante para que todos vivamos mejor y con mayor bienestar. Creo que es importante que los hombres entiendan que es una causa que los involucra absolutamente, porque como te mencionaba al principio de la entrevista, ellos también tienen que desarrollar todo un ámbito de su vida que hoy día también está truncado, que claro, tiene que ver con sus responsabilidades familiares y no solo como proveedores, sino que como una paternidad activa, como básicamente ser muy partícipes en ese ámbito del cuidado de la familia.
Bueno, y todo el mundo de la experiencia sensible, de permitirse una relación con las emociones. Exacto. De permitirse la vulnerabilidad, de permitirse el error.
Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de sensibilización que tenemos que hacer con todos, incluso con las propias mujeres, respecto a cómo básicamente estamos de alguna manera determinados por una cultura que nos ha acompañado por demasiado tiempo y que es una cultura que tenemos que poder transformar, como porque obvio, o sea, los seres humanos tenemos esa capacidad de elegir por un lado y de poder en el fondo transformar los entornos en la medida que esos entornos ya no nos están resolviendo, dando respuesta a nuestros problemas. Y claramente el entorno que hoy día social que tenemos hoy día en Chile no está dando respuesta a este gran problema de la desigualdad de género.
Quizás ahí, y ya nos quedan solo 2 minutos de entrevista, pero el desafío, estaba pensando en esta propuesta de organizar los protocolos que tienen, por ejemplo, las instituciones públicas en nuestro país. Pero mi impresión, y quiero escuchar tu opinión, es no nos basta con protocolos, necesitamos reeducarnos.
Por supuesto, o sea, las reglas del juego son súper relevantes. Nosotros siempre hemos pensado eso y hemos pensado que las leyes también son súper relevantes. Y de hecho, para nosotros es un principio básico el establecer en todas nuestras leyes y, por supuesto, en nuestra Constitución la igualdad de género. Pero también hay que reeducarse, hay que estar abiertos en el fondo a mirar con otros lentes, a analizar la realidad que nos rodea y sobre todo a pensar que es básicamente nuestra mayor misión, cuál es el país que queremos heredarle a nuestros niños, a nuestras niñas. El propósito de Comunidad de Mujeres es ese, cuál en el fondo lograr que las niñas crezcan y se desarrollen en un país con iguales derechos y oportunidades. Y eso evidentemente nos hace que esta misión o esta visión sea algo que es súper transversal a todo el mundo. O sea, ¿quién no querría heredarle un mejor país y una mejor sociedad a sus hijos o a sus, qué sé yo, nietos, sobrinos, lo que sea? Porque no estamos hablando solamente aquí de la figura de padre y madre, ¿no? Y eso nos hace ser muy responsables de todas nuestras acciones, de lo que hoy día estamos generando y que básicamente va a repercutir en los jóvenes y en los niños del mañana. Y yo creo que ahí hay algo bien relevante que hacer. Mira, para el 8 de marzo circuló mucho en redes sociales un video de que fue hecho en un país nórdico, donde se invitaba a niños y niñas a llenar unos frascos como especies de floreros con pelotas azules. Y después, en el fondo había una recompensa y esa recompensa era galletas y dulces.
Ah, sí, sí me acuerdo.
¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y a los niños les daban más galletas y dulces que a las niñas. Y claro, la reacción espontánea de esos niños que estaban, por supuesto, siendo filmados y entrevistados era, ¿y por qué ella tiene menos que yo si trabajamos a la par? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños tienen una visión súper igualitaria de las relaciones de género y una valoración que sin todo esto otro que viene dado después por la cultura y por la construcción social.
Bueno, pero si es cultural, podemos trabajarlo. Esa es la esperanza.
Por eso, y ahí la educación es súper relevante y es donde ahí donde tenemos el mayor desafío probablemente.
Bueno.
Y aquí estamos trabajando en eso.
Bueno, Comunidad Mujer, una organización muy inspiradora que además hace un montón de cosas impresionantes. Les invito a que visiten comunidadmujer.cl. Alejandra Sepúlveda, gracias por venir a la radio, hacerte
gracias
tiempo a conversar
invitarme.
Con nosotros. Y por felicitaciones por los 15 años y por
sí,
este libro.
Sí, bueno, contarles que el libro está en librerías, en todas las librerías del país. Se llama Las Niñas Pueden.
¡Es muy bonito!
Y básicamente se lo dedicamos a las mujeres de ayer, a las pioneras en la conquista de los derechos de las mujeres, a las con las que construimos nuestra comunidad hoy, pero también a las niñas del mañana.
Excelente. Bueno, busquen entonces Las Niñas Pueden. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el jueves en una nueva edición de Radiopolis. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas.